Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Podemos decir que hoy comienza más o menos oficialmente la nueva temporada, porque en los programas anteriores, como recordarán, habíamos hecho un repaso de algunas de las entrevistas que tuvimos la temporada anterior. De cualquier manera, te recordamos que si no tuviste la oportunidad de escucharlas, la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. Y comenzamos esta temporada hablando con Manolo Sáez, que se encuentra nada más y nada menos que en Alemania. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, vos días, bonanit, Gabón. Por las calles de Berlín, por aquí andamos.
Estás en un encuentro de renta básica en Berlín.
Sí, de renta básica de las iguales, de las buenas.
Sí. De la de verdad.
De las de verdad y que nos interesan, sí.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues lo primerillo de todo es de contaros que andamos aquí el Mariano, el Iglesias, el José y el que os habla, por las calles del barrio emblemático, Kreuzberg, viendo cómo han hecho negocio hasta de aquel muro y viendo cómo las avenidas las transforman en espacios para hoteles. Y allí, a la izquierdilla, en una gran avenida, la Karl Marx, dando una vuelta a la derecha en una esquina, hay un edificio que le llaman ni más ni menos que la Casa de la Democracia Popular, edificio emblemático en el llamado este de la ciudad, antiguo Berlín de la ex RDA. Y ahí ni más ni menos nos hemos tirado todo el día dándole vueltas y más vueltas a la loca situación que cada cual está viviendo en el estado o reino que le ha tocado vivir por imposición, ¿no? Entonces ha sido un día como muy divertido, ¿no? Muy divertido, en el que nos hemos, bueno, no sé si sorprendido o un poco alucinado de ver lo rápido que van los recortes sociales en Alemania, que hoy es donde más hemos profundizado, viendo situaciones tan dantescas, surrealistas, como que a las gentes empobrecidas que acceden a los servicios sociales, a los famosos HARTs, que es como se denominan aquí los programas, pues cómo les exigen a estas personas el cumplir empleos, actividades, pero no asalariadas en base a salarios de mercado, sector, sino empleos a una hora, un euro. O sea, un euro por una hora por cuidar o limpiar un patio de una escuela pública, un jardín, una calle, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, empleos que tienen una remuneración salarial en base a convenios de sector, de repente son cubiertos por gentes que perciben prestaciones o ayudas y que están obligadas a desarrollarlos cobrando por esa actividad obligada a un euro por hora, ¿no? Esa es una de las lindezas que hoy nos contaban las compañeras de Alemania, ¿no? También nos hablaban de cómo cada vez más la policía, de forma sistemática, en formato servicios sociales, trabajadoras sociales, van visitando los domicilios de las gentes. Antes lo hacían una o dos veces al año, nos contaban, ahora es mensualmente, para ver si realmente viven con quien dicen, y quien dicen que vive no tiene los ingresos que ellas dicen. O sea, es una búsqueda total y absoluta de una película que creo que es momento de volverla a rescatar, de Ken Loach, Lady Bird, ni más ni menos una historia real de aquella Gran Bretaña, los servicios sociales, que se ve que se ha extendido, y el control de criminalización a la gente empobrecida está tomando formas realmente impensables hace años en la llamada Alemania del bienestar y todas esas lindeces, ¿no? Es lo que llevamos de día compartiendo con estas gentes y también compartiendo un poco en paralelo las situaciones que se dan en el llamado Estado español actual, con la diversidad de, bueno, situaciones de las llamadas rentas mínimas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, lo que veíamos era muy curioso, que, bueno, somos gentes que nos solemos ver una vez al año en estos encuentros internacionales. El año pasado fue en Basilea, en Basel, en Suiza. El anterior fue en Hamburgo y ahora aquí, y bueno, en Berlín. Y una de las cosas que todas coincidimos, tanto la gente de Suiza, Austria, Alemania, nosotras, y otros países, es que la centralidad del proyecto de la Unión Europea se llama empleo. Trabajo asalariado para todas, pero repartido y distribuido como ellas entienden, con precariedad de acceso a ese mercado laboral en condiciones como las que explicaba, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque exista una crisis, un bien tan escaso en términos de escasez de empleabilidad, da igual, les vamos a disciplinar por el mismo camino. Y todas las prestaciones sociales en todos los estados siguen orientadas a darlas muy coyunturalmente para que la gente vuelva a entrar, a hacerse un hueco en el mercado laboral. Muy curioso. Uh-huh. Es lo que veíamos de nuevo, actualizábamos un poco las reflexiones hoy, mañana, pasado, hasta el domingo seguiremos en ello, ¿no? Dándole vueltas a todo esto, compartiendo y sobre todo también poniendo encima de la mesa propuestas, ¿no? O sea, creo que es interesante comentaros que va tomando forma cada vez más entre los grupos de base la propuesta de la renta básica de las iguales ante propuestas de rentas básicas débiles, que eso no quiere decir que en la sociedad tome espacio, quiere decir que como instrumento y herramienta, sobre todo medio de lucha, sí que se va apuntando y anotando a las agendas. Creo que va a ser también importante el papel de José en el debate del sábado en el Congreso con otras gentes del mundillo académico, no porque sea una cuestión de títulos, sino porque, bueno, de alguna forma también que el pater de la propuesta la defienda y lo haga desde una militancia, grupos de base y en el marco de gentes militantes, me parece interesante. Creo que va a ser unos días que nos vamos a llevar muchas cositas debajo del brazo para los grupos de base del actual Estado español también.
Uh-huh. Bueno, la semana que viene ya nos contarás más cositas, que estarás aquí en el estudio de Radio Pimienta.
Ni más ni menos, la próxima semana desde África, ahí, en persona.
Muy bien, muy bien. Manolo, creo que también hace poquito tiempo hubo un encuentro de barrios en Salamanca.
Sí, exacto, sí.
Pues aprovecha y cuéntanos un poquito.
Un poquitín, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que de las cosas más guapas del encuentro era el segundo, el primero fue en Morón, el año pasado, entre el 6 y el 9 de diciembre, y este año, en el fin de semana pasado, el 10, 11, 12 de octubre, pues volvimos a encontrarnos casi todas más otras de las gentes que estuvimos en Morón, profundizando lo que fue entonces un acercamiento de nuestras prácticas en los barrios periféricos sobre lo que entendemos cada vez más que es pues acción política en comunidades y barrios, y hacia ahí enfilamos el futuro, pues de sobre todo qué instrumentos estamos utilizando hoy en día, ¿no? Oficinas, estudios, relaciones con grupos migrantes y de otros ámbitos o barrios o territorios de la misma urbe, empleabilidad o no posible, instrumentos también de la llamada economía social. Vimos muchos y diversos instrumentos, incluido este, Radio Pimienta, ¿no? Y desde ahí un poco, bueno, pues se puso como un mapa que esperamos nos vaya a servir, estamos seguras que sí, en el próximo encuentro que ya tiene fecha en el mes de noviembre del 2009, ni más ni menos que en San Cristóbal, allí, cerquita de Madrid. Ahí iremos a seguir dando vueltas a estos enredos. Una cuestión interesante es que el encuentro tenía un marco que eran los 25 años del barrio de Buenos Aires, ahí también en la periferia cerca de Salamanca, un barrio como todos nuestros barrios periféricos, vertedero, papelera, basura, con una conexión importantísima con la población reclusa de Castilla y León, con unas gentes que hacen de los templos, nunca mejor dicho, espacios de transformación y lucha, ¿no? Una experiencia bonita.
Pues Manolo, nos vemos la semana que viene aquí.
Claro que sí, y aúl, desde aquí, desde Berlín,
aúl
para otras.
Aúl. Saludos, por cierto, también a José, a Mariano, a todos los que se encuentran contigo en Alemania.
Serán dados.
Bueno, aúl, besitos.
Besitos.
Y de Alemania a un poquito de música de las islas. Berlín 90, de Taller Canario.
Berlín año 90, la historia en su girar. Encuentra a los perdidos enciende una ciudad. Ya dentro el corazón se nos alegra el mundo. Que se sigan cayendo las rabias y los muros. Muro que no nos dejas espacio bajo el sol. Muro que yo no escucho más que una sola voz. Muro lleno de luces que no podré tocar. Muro que no me alcanza la masa para el pan. Que se caigan también esos muros también. Que se caigan también esos muros también.
Eso, que en nosotras las personas, en inicio de curso, porque nos apetece, porque nos gusta y porque somos así, nos encanta conocer personas que tienen recorridos inicialmente compartidos, masivos, en un país alejado, y desde Canarias hoy ni más ni menos que vamos a acercarnos a México. ¿A qué realidad de México? Entrada, Jaime, ¿de dónde?
Bueno, mi nombre es Jaime Cuevas y les agradezco mucho esta charla. Yo soy del sur de México, de Oaxaca. Pues de una realidad como de una realidad bastante movilizada en este momento, ¿no? Bastante movilizada por las diferentes como problemáticas que estamos enfrentando actualmente y que a lo mejor ahorita vemos sus efectos, pero que han empezado desde ese tiempo, ¿no? Y que no habían aparecido. De un país que tiene 107 millones de habitantes, de los cuales 65 millones viven en extrema en pobreza, ¿no? Y 20 millones en extrema pobreza, ¿no? Es decir, menos de dos dólares al día. Y en esa realidad es donde estamos insertos, acompañando procesos de desarrollo comunitario, ¿no? En un país que también tiene otra problemática bastante seria, y seria para más adelante, que es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que actualmente importamos el 35% de nuestro alimento básico, y estamos casi atados a una dependencia alimentaria de Estados Unidos. Y esa es una situación muy grave para un pueblo que depende básicamente del maíz para su alimentación, ¿no? De una problemática que viene acompañada o es consecuencia de la migración también, y de las políticas neoliberales que tiene que ver con la migración, ¿no?
Jaime, llevas muchos años en la acción sociopolítica, en la dinámica comunitaria.
Bueno, yo inicié en el año 1992. Antes de eso fui educado...
16 años ya llevamos.
Sí. ¿No? Antes de eso, pues, fui educado por el sistema educativo así tradicional, donde se nos niega a ver muchas de las realidades y cuestionarnos sobre ellas. Yo inicié un proceso al lado de otros compañeros que fueron muy importantes en que yo estuviera en estos procesos, en una colonia suburbana de la Ciudad de México, ¿no?
México DF.
En el México DF, sí, y tuve la fortuna de acompañar mi proceso de formación en la escuela con la otra escuela y la más importante, que fue estar vinculado a grupos comunitarios en colonias suburbanas que se constituyeron por la migración, principalmente de gente que vino de Oaxaca, de Chiapas, de Hidalgo, de Guerrero, ¿no?
¿Estamos hablando de una ciudad de cuántos millones de habitantes?
Estamos hablando de la Ciudad de México, que actualmente tiene, bueno, es oficial 25 millones de habitantes, toda la zona metropolitana, ¿no? Y que en ella, pues, existe una gran cantidad de dificultades de empleo, de servicios. Y que básicamente mucha de la gente que viene migrando es del campo, ¿no? En 1970 la población, el 70% se concentraba en el campo, y ahora eso se ha invertido. Ahora el 70% de la población en México, en todo México, está concentrada en las ciudades, y el 30% está en el campo. Es decir, hemos vivido desde los años 60 para acá un proceso de
campesinación, dices,
sí,
o más bien
descampenización
del campo, ¿no?
Descampenización.
Ah, vale.
No, es decir,
la gente se fue
del campo, y se fue en búsqueda de empleo y se fue en búsqueda de mejores condiciones.
¿Y 92 qué pasaba para que, estando por México, te inquieta la realidad social, política, te formas? ¿Qué sucede?
Bueno, en el 92 pasaban muchas cosas en México. Pasaba...
500 años.
500 años. Se estaba cumpliendo 500 años de la conquista, ¿no? Había un proceso muy movido. Iniciaba un proceso de movilización del movimiento indígena como tal. Es decir, la aparición de un movimiento a nivel nacional que demandaba reivindicaciones de derechos de los pueblos indígenas. Eso pasaba en 1992. Pero también lo que pasaba era un proceso en el cual se estaban haciendo reformas a la Constitución que implicaban terminar con los procesos de privatización de la tierra. También eso se estaba dando. En México la tierra en muchos de los ejidos es propiedad comunal, y en el 92, 93 se empieza a dar la reforma al artículo 27, que abre la posibilidad de que los ejidatarios ya puedan vender sus tierras. Antes de eso, la tierra no se vendía, solo se cedía a los hijos, no se podía privatizar, ¿no?
¿Y qué te llamó la atención para implicarte en qué en concreto? Cuéntanoslo un poco.
A mí lo que me movió mucho es que yo vivía en una colonia con carencia de servicios. Pero también yo me sentía migrante. Yo venía a estudiar de un pueblo, proveniente de un pueblo que era campesino, en un 85%, ¿no? De alguna u otra manera, la ciudad me atrajo, como nos atrae a mucha gente, en la búsqueda de una formación que no íbamos a encontrar en el pueblo donde vivíamos, ¿no? Eso es algo que primero me atrajo. Y después, al llegar a la ciudad y reconocer la ciudad con todas sus carencias, con todas sus dificultades organizativas, me movió mucho, me impactó. Es decir, en ese momento los primeros meses fueron muy difíciles, porque yo después dije, no, me han vendido otra historia por la televisión de la ciudad.
¿Y entonces te acercaste a algún chiringo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo diste con esa gente?
Yo ya en la escuela, en el aula, yo me acerqué por un hermano mío que conocía a estas personas. Yo realmente no las conocí. Y ya después, tardé un año ya en la universidad viviendo la ciudad totalmente como estudiante y observando mucho la ciudad, su dinámica, cómo se organiza, qué ve la gente, qué piensa la gente, hasta encontrar a estas personas que para mí fue como una ventana de respiro, porque dijeron, estamos trabajando en una colonia que está cerca del campo, es decir...
¿Qué se llama?
Miravalle, en Iztapalapa, ¿no? Que Iztapalapa es la delegación más grande del DF y donde hay, también es la delegación que tiene mayor pobreza en el DF.
¿Y cómo, qué forma tenía esa ventana? O sea, ¿qué trabajaban en esa colonia? Además de vivir, que ya se las trae.
Bueno, yo me vinculé para trabajar en los espacios que aquí le llaman de ocio, pero bueno, nosotros lo trabajamos en los espacios libres.
Recreativas,
como hobbies, sí. Sobre todo en lo que yo me estaba formando, que era en el tema de la agroecología. Entonces, yo lo que me vinculé, no solo yo, sino otro compañero que al final terminamos siendo muy amigos, nos vinculamos más bien a trabajar actividades de educación ambiental, ¿no? Y también de recuperación y de conservación de los espacios verdes en la ciudad, ¿no? Y bueno, también en una zona de mucha presión hacia la reserva ecológica que tiene todavía el DF.
Digamos que la ciudad quería comerse más campo.
La ciudad quería seguir avanzando. Y nosotros ahí tratamos de...
Muro de contención.
De tratar más bien de que la gente se apropiara de esa, de una parte, sin decir... Ah, ellos son los enemigos de la reserva, sino más bien pueden ser los amigos de la reserva haciendo actividades de producción y de educación ambiental. Y en ese sentido tratábamos de resolver una problemática en el sentido de la concientización sobre el medio ambiente, pero también el manejo de los desechos que produce la ciudad.
¿Cuántos años ahí en esa experiencia?
Yo estuve tres años, pero fueron tres años como muy importantes que marcaron como el rumbo de lo
tu vida.
Que, sí, porque yo después de ahí dije yo, esto es lo mío.
Sí. ¿Y lo tuyo que te lleva tres años después a dónde?
Después, al salir de la universidad, bueno, más bien, aquí falta algo muy importante. Ah. En el 94, a mí me agarra a la mitad de la universidad. A la mitad de la universidad.
¿Se levantan unos por allá?
Bastante cuestionado, cuestionábamos ya mucho la universidad como espacio de formación y de vinculación con la comunidad. Ese era algo que nos caracterizaba mucho. De hecho, al grupo en los que estábamos, nos decían los agroecolocos, porque cuestionábamos el sistema de formación en la universidad. Viene el 94 y desde la universidad nos empezamos a movilizar, primero, junto con muchísima gente, a detener la represión que el gobierno intentaba hacer, ¿no? También nos toca la firma del Tratado de Libre Comercio. Y ahí viene un proceso importante, es decir, va a venir un proceso de privatización de la tierra, pero también de que las transnacionales ahora se van a apropiar de los recursos y van a empezar a sacar provecho del tratado. Y entonces hay que ir a regresar a las comunidades a generar procesos de autogestión. Y Chiapas era muy interesante en ese entonces para mucha gente. Entonces creíamos en Chiapas como una ventana de esperanza que posibilitaría hacer posible esas utopías. Y entonces salimos en el 96 de la universidad y pácatelas, o sea, rápido. No lo pensamos dos veces y nos fuimos varios allá, por lo menos tres de los que nos habíamos formado, nos fuimos a Chiapas los que nos habíamos formado en Miravalle, en Iztapalapa, en esta
colonia.
Con
el diploma debajo del brazo, con el terminada la carrera en México.
Nada. Sin diploma todavía. No nos interesaba en ese momento tener el diploma porque era lo menos que nos movía.
Y os fuisteis para las montañas.
Nos fuimos para la selva. O sea, nos fuimos a trabajar en las cañadas de la selva con comunidades. Y totalmente diferente, con poblaciones que no todas hablaban español. Y que esa fue una primera dificultad, teníamos que aprender a hablar un poco de lengua indígena. Algunos lo lograron más por sus capacidades así de aprender lenguas, otros nos quedamos como a medias, pero al final de cuentas lo importante era generar, es decir, aterrizar o tratar de contribuir a que el pensamiento zapatista que se había generado de procesos autonómicos se tradujera en experiencias concretas con las comunidades. Yo creo que esa fue mi tarea. Yo creo que en esa línea yo me metí, como que era la que más me interesaba.
Pero bueno, no estás ahora en Chiapas, ¿por qué? ¿Cómo entra en tu vida Oaxaca?
Ah, bueno, porque yo soy de allá.
Ah.
Y como decimos allá en México, pues donde dejas enterrado el ombligo, pues tienes que regresar, ¿no? Y yo desde que me fui de mi pueblo siempre me fui con la idea de que tenía que regresar a ayudar a mi gente.
¿Y cuántos años entonces?
En Chiapas estuve 3 años y medio.
Ya llevamos 6 y medio.
Sí. Y entonces yo dije, pues tengo que regresar. Es decir, yo puedo estar como muy encantado de seguir en Chiapas, pero Chiapas, de entrada, no es mi tierra y tampoco Chiapas es toda la realidad de México. Es decir, hay otras comunidades campesinas, indígenas, que están viviendo situaciones igual o peores.
México es un enorme país.
Es enorme, son 31 estados, ¿no? Entonces, dije, pues Oaxaca me puede dar como el marco suficiente para poder hacer lo que me gusta.
Estamos en el 99, más menos, y te vuelves a tu tierra.
Estamos en el 2001 ya.
Ya 2001, mira.
Y me regreso a mi tierra y allí en... Pues de repente tengo 6 meses así como de descanso, entre descanso y saber qué hacer, ¿no? Y de incertidumbre para mirar.
Y un nuevo siglo.
Y ahí me empiezo a vincular con mi gente, es decir, con las organizaciones que están ahí. Esos 6 meses fueron de explorar. A ver, ¿qué de organización hay que nunca me di cuenta cuando viví aquí? Y entonces me pongo a vincular con algunos grupos que los saludaba, los conocía, pero nunca lo había identificado que habían hecho, ¿no? Y entonces me empiezo a identificar con varios de ellos por el pensamiento, por lo que querían hacer, y en ese sentido se da la oportunidad de que la asociación civil que me acogió en Chiapas me invita a abrir el trabajo en Oaxaca, me invita a trabajar ahí, y entonces yo me vinculo a... Digo, vamos a hacer un proceso de exploración en Oaxaca, pero no va a ser tan difícil porque están ubicadas zonas que están como en condiciones muy delicadas de marginación, y nos quedamos en la Mixteca, ¿no? Y en ese proceso estuvo una compañera y yo.
¿La Mixteca sería el espacio organizativo?
La Mixteca sería el territorio. El territorio donde se ubican...
¿Sería como los barrios o lo que sea?
Más bien son comunidades.
¿Unas comunidades?
Son comunidades indígenas. Donde bueno, la figura administrativa son los municipios, donde existen muchas comunidades que están en condiciones de marginación.
O sea, ¿sería el municipio de Oaxaca?
No, sería el municipio de Tlaxiaco. Ajá. Y con una serie de comunidades. Y de otros municipios, no nada más Tlaxiaco. Pero el territorio así como región sería la Mixteca.
¿Y volvéis otra vez a la agricultura o qué planteáis ahí en...?
No, pues sobre todo yo creo que ahí es donde, igual como en Chiapas, encuentro como el... Me siento ya parte del mole, ¿no? Como decimos en México. Yo ya me siento un chile de un mole. Porque empiezo como a decir, pues esto es lo mío, yo me formé para esto. Pero además de esto, las necesidades nos llevan a aprender nuevas cosas, ¿no? Fortalecer capacidades organizativas en la gente, que no tienes que hacer mucho porque la gente se organiza ya tradicionalmente, pero aportar en estas cuestiones de la agroecología, en los sistemas de producción campesina, ¿no? Y iniciar un proceso de lo que más me gusta, de revaloración de los conocimientos tradicionales indígenas, que son muy científicos, pero que no se les ha reconocido. Hay muchas cosas que la gente de estas comunidades las sabe, que no se las tendrían que ir a enseñar a lo mejor, y muchas de las cosas tienen como un sustento científico, pero la gente lo toma como que son conocimientos tradicionales que se han transmitido de generación a generación y que no están revalorados.
Y de alguna manera, ¿el grupo de histeres o sumáis a un espacio, a un grupo humano que ya era mayor, o cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo era el espacio y cómo,
bueno,
organizativo?
De entrada nosotros llegamos dos.
Ajá.
Y de los dos empezamos a identificar a gente de la misma región que fortaleciera al grupo. Es decir, a lo mejor dos locos o una loca y un loco más bien, pues íbamos a llegar, pero teníamos que sumar, sobre todo...
¿Pero grupo basado en la agroecología?
Ah, bueno, sí, o sea, grupos, pero no solo en la agroecología.
Ah,
es decir, hay problemáticas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar.
Ajá.
Hay problemáticas de deterioro de recursos naturales, hay problemática de falta de alimento para el autoconsumo, se han roto las cadenas de intercambio porque la gente produce pero no puede vender lo que produce. Hay necesidades también de formación, de una educación diferente, y pues en esos hay necesidades también de que algunas cooperativas que se han impulsado han ido debilitándose o han tronado por falta de acompañamiento en la organización, en la administración de sus recursos, en cuestiones hasta jurídicas, de no saber cómo constituirse. Entonces toda esa serie de necesidades como las encontramos al llegar a la Mixteca y empezamos a organizar como en qué campos tenemos que trabajar.
¿Con otras gentes?
Con otras gentes, tanto con comunidades como con grupos. Grupos de campesinos, grupos de mujeres, pero también chavos y chavas jóvenes, ¿no? Y en ese sentido pues se van abriendo como una serie de líneas de trabajo, diríamos, ¿no? Que son las que nos mantienen ahí en esa región 5 años.
¿Quiere decir que seguís en ello? ¿Estáis en ello o no?
Sí, bueno, ahorita por la responsabilidad me ha y por la situación familiar personal me he tenido que regresar a la ciudad por un tiempo. Llevo 1 año, pero también me ha servido regresar a la ciudad para convencerme de que ese no es mi espacio.
¿A cuál ciudad? ¿A México?
Otra vez, a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en la ciudad se pueden hacer muchas cosas, pero creo que por mi origen campesino, mi vínculo está a trabajar con el campo, ¿no?
O sea, que estás pensando en volver.
Sí, por supuesto, en un año más, quizá, sí, en un año más, no más, estaré regresando otra vez a involucrarme, pues a estos procesos que me han... Creo que ahí puedo aportar más, ¿no? Creo que ahí está, puede estar más mi aporte, y pues eso, ¿no? O sea...
Primera situación, ya vamos a aprovecharte a fondo. Aquí hay muchos sectores que están vendiendo de repente una gran fe, una esperanza, siempre se tienen fuera, no se sabe por qué, pero aquí siempre sucede eso, en los países centrales, y se mira a América de centro-sur con una gran expectativa, ¿no? De aquello siempre es lo guay, aquí lo que hacemos no vale nada, lo infravaloramos. ¿En qué medida tú, que veo que vas viajando de un lado para otro, tienes, bueno, pues te preocupa la comprensión del mundo, de las realidades donde los visitas ahora, ¿no? Estás en este llamado Estado español, la llamada Península Ibérica. ¿Cómo entiendes, o sea, que desde aquí, o sea, se puede colaborar y participar en la realidad allí? ¿Cómo lo entiendes tú esto?
Yo creo que es importante que empecemos a reforzar que obviamente somos procesos diferenciados, ¿no? y que vamos a hacer acciones de acuerdo al contexto en el que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, aunque podemos aprender mutuamente a través de intercambios, nunca debemos de perder que cada pueblo, que cada nación, que cada estado, como lo entendamos, construye su propio rumbo, ¿no? Y eso para mí es como fundamental. En esos términos, el respetar los procesos que se están desarrollando en cada uno de los estados, nación, es fundamental. Sin embargo, consideramos también que América Latina, como como experiencia está viviendo en esta coyuntura de situación de repente que se nos ha dicho de crisis mundial, pues América Latina está tratando de romper una dependencia que ha mantenido durante mucho tiempo en relación a que otros decidan el rumbo que tiene que seguir, ¿no? No sé a dónde vayan estos procesos, es decir, no sé si sean exitosos o no, pero lo que sí me queda claro es que van a ser procesos asumidos ya, por fin, por nuestros propios pueblos. Es decir, si la regamos, si no salen bien las cosas, por primera vez o vamos estando dando la oportunidad de ir conduciendo nuestro propio destino. Y eso para mí rompe mucho la historia que hemos vivido, en el cual el Fondo Monetario Internacional, antes los países europeos que colonizaron nuestras tierras, pues definieron mucho la forma como íbamos a desarrollarnos, definieron mucho las leyes que tenían que gobernarnos, definieron mucho los gobiernos que nos tenían que gobernar, ¿no? Y últimamente definían mucho la economía que teníamos que practicar. Entonces yo creo que eso, lo que pasa en Latinoamérica, nos guste o no, lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, estos países sudamericanos sobre todo, están marcando un parteaguas que por primera vez nos da derecho a construir algo por nuestros propios medios. Bien o mal.
¿Cómo se podría hermanar en términos políticos, sociopolíticos, de gentes humanistas como nosotros acá, como vosotros allá? Da igual los sismos, no quiero entrar, cada cual los suyos, pero ¿cómo podríamos articular energías en una misma dirección que fuera liberadora? O sea, para todas. Porque claro, nosotros estamos en un país central, o sea, nos gusta o nos disgusta mucho, monárquico, con una serie de empresas que recolonizan vuestras vidas, las de África, Asia, se juegan la partida mundial con los yanquis, los chinos y los japoneses un poquito, y en qué medida nosotras, por estar aquí en un país central, responsable de todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede articular hoy el internacionalismo sociopolítico en términos humanistas? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que en este momento, sobre todo crítico que estamos viviendo, o que se nos ha dicho que estamos viviendo, pero que sí lo estamos viviendo, porque las cuestiones globales nos afectan localmente en todos los sentidos, hay una tarea central que yo creo que ustedes pueden hacer. Y yo lo creo en el sentido de visibilizar aquellas atrocidades que empresas transnacionales quieren cometer contra nuestros pueblos en el uso y disfrute de un recurso natural que es nuestro y que nos corresponde y que va a ser como la caja que va a tener como los insumos, ¿no?, las herramientas, el ahorro, ¿no?, de lo que nos va a hacer falta para impulsar nuestros propios procesos de desarrollo para más adelante. El petróleo, el agua, los recursos forestales, esos son patrimonio de cada uno de nuestros pueblos, y sentimos que eso está siendo amenazado por empresas multinacionales que llegan a nuestros países en esta lógica de libre mercado a imponer en algunos casos gobernantes y en otros a comprarlos para poder hacer ese uso. Yo creo que visibilizar es estratégico, y yo creo que en esos términos el Estado español, las organizaciones, los grupos tienen que ser solidarios con nosotros, es decir, no que vean que solo que las multinacionales son una mierda, que sí que lo son, pero también que visibilicen más allá de su realidad, es decir, que lo que están haciendo aquí a lo mejor es muy bueno o dan la cara que está muy bueno, pero que se pregunten un poco más por qué son tan exitosas, por qué han crecido tanto y qué es lo que están haciendo en otros países. Y allí se darán cuenta que lo que están haciendo en otros países es algo que está poniendo en jaque estos procesos de autodeterminación que queremos seguir. lo que hagan estas multinacionales y lo que hagan nuestros gobernantes al abrirle las puertas puede ser determinante para que cada uno de nuestros pueblos logre su autodeterminación. Y yo creo que ahí la solidaridad puede estar compensada. Yo ya no lo puedo decir que solo en términos económicos, es decir, nosotros ya no queremos vernos necesariamente como países dependientes económicamente. Creo que estamos buscando con mucha dificultad el generar nuestros propios procesos, pero mucho haría, yo creo, la población, la comunidad, la gente de estos países,
en
visualizar
el dolor de la denuncia,
las problemáticas que está generando la intervención indiscriminada de estas multinacionales en muy fácil. Yo creo que tenemos que hacer mucho en la parte de cuestionar qué está haciendo un gobierno que se planta como gerente y va a abrir la puerta con otro gobierno para decir, vengo aquí no establecer lazos de solidaridad o de encuentro, sino vengo aquí acompañado de otros tipos que quieren invertir en tu país para darle desarrollo, dicen, pero que esconden debajo de la manga una intención de explotación y de obtener todos los recursos de una población que les va a ayudar, Jaime, les va a servir para su desarrollo en el futuro.
Jaime, un gustazo. Sabes que esto de la radio le llaman la tiranía del tiempo, pero abrimos una puerta en nosotras las personas desde Canarias para el mundo de volverte a conectar con esas producto de explotaciones miserables, líneas aparentemente baratas telefónicas que pagáis en América, triste, pero intentaremos que revierta en beneficio vuestra y que vuestra voz esté más presente en nuestros programas y una experiencia, ¿no?, de visualización. Esperemos que la hayamos conseguido con estos veintipocos minutos que hoy os hemos dado en Nosotras las Personas, Radio Pimienta, desde Canarias para el mundo. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias a Radio Pimienta, decirles que yo ya los escuché una vez en México y me alegra estarlos conociendo en persona. Decir que esta parte de la solidaridad humana nos identifica independientemente de las fronteras que nos han impuesto y de las economías que nos han marcado. Creo que algo que en el que coincidimos es que somos personas que tenemos corazón y tenemos sueños, y creo que el sueño que estamos construyendo es un sueño de transformación. Y todos los acercamientos que vayan en esa línea nos tienen que conjuntar, independientemente del lugar en donde estemos. Y en ese sentido, abramos ventanas y puertas para estas cosas que deben de entrar por nuestras casas. Y construyamos desde donde estamos pues este sueño de humanismo solidario que en lo que muchos hemos creído. Y gracias por darme la oportunidad y el privilegio de estar en un espacio que yo admiro mucho y que creo que es necesario fomentar.
Pues tomamos nota y recogemos los cariños para todas las gentes que hacen posible Radio Pimienta y Nosotras las Personas.
Claro, sí, y gracias por hacer posible esta utopía de la comunicación en todos nuestros pueblos.
Desde las sombras y busques un disfraz, reprima los instintos de aullar de la luna. Píntese la cara con el ruido de los coches, deje para la cena las drogas más duras. Búsquenla a la cena, un enigma indescifrable, ponga cara de pensar en el verano pasado. No se sacuda a los niños, ni las moscas ni las dudas. Hágase amigo del sol, pero evite los tejados. No haga nada, no haga esto, no haga olas, eche el resto. No haga sombra, no haga el gesto de sacar los pies del tiesto. Nunca tiemble si la ve, di una mano enemiga. Supongo que habrá trancado las ventanas horas al marcharse. Olvide el rock and roll en las horas de trabajo. Y que un ojo al demonio si se lo cruza la calle. Búsquese un buen móvil que se mueva por usted. Vaya antes al baño por lo que pueda pasar. Recuerde el 1, 2, 3. Pescados al lado es. Piensa en la mujer de Lot echando la vista atrás y no haga nada. No haga esto, no haga olas, eche el resto. No haga sombra, no haga el gesto de sacar los pies del tieso. No haga nada, no haga esto, no haga olas, eche el resto. No haga sombra, no haga el gesto de sacar los pies del tieso. No haga nada, no haga sombra, no haga horas.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola a todas las oyentes de Radio Pimienta, bienvenidas a la nueva temporada de esta sección del programa Nosotros las Personas, que se llama Renta Básica y mucho más, después de bueno todo este tiempito de parón. Y bueno, comentar que en el programa de hoy vamos a comentar y reflexionar sobre una noticia aparecida en el periódico El Público el día 16 de octubre. Y después mi compañera Cristina pues hará una pequeña síntesis sobre uno de los libros que tiene la distribuidora de Banadre. Antes de continuar, también decir que la compañera que habitualmente se encarga de realizar esta sección junto con Cristina, bueno, ahora mismo está de viaje por los mundos mundiales y bueno, pues la voy a sustituir yo. Mi nombre es Miguel y bueno, pues será una sustitución que durará hasta que vuelva ella, que sean dentro de 3 o 4 semanillas más o menos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a comentar noticia que, como decía, pues apareció el día 16 de octubre en el periódico Público y que tiene como título el siguiente: casi 1.000 millones de personas pasan hambre. Bueno, el título en principio no nos puede llamar demasiado la atención, porque bueno, estamos hartos. Y la palabra es esa: estamos hartos de ver títulos parecidos a este, bueno, pues en prensa, en televisión, en radio. Y lo que decía, no nos llama demasiado la atención. Pero si leemos el subtítulo, sí, por lo menos nos puede parecer curioso e interesante seguir leyendo la noticia. El título es el siguiente: la especulación es la causa principal de la subida del precio de los alimentos. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que dice la noticia. Bueno, comienza diciendo que aunque la cosecha batió un récord en 2007 y el mundo produjo más alimentos que nunca, la cifra de personas hambrientas aumentó hasta 923 millones, advirtió el director de Acción contra el Hambre. La contradicción, dice, se acentúa si se tiene en cuenta que 3 de cada 4 personas que pasan hambre son pequeños agricultores, es decir, productores de alimentos. La fuerte subida de los granos básicos que está detrás de la crisis alimentaria no responde a una escasez de producción, tampoco a un aumento del precio de origen. Las causas hay que buscarlas, en cambio, en los mercados internacionales y las políticas agrarias. La especulación con fondos de inversión agrícola es el principal motivo del encarecimiento de los alimentos, dijo el director general de Acción contra el Hambre. Continúa diciendo, la distribución de todos los alimentos mundiales está en manos de un puñado de multinacionales, que tienen un poder enorme para fijar precios. La concentración de la distribución es uno de los mayores peligros para la seguridad alimentaria. El oligopolio se reduce aún más con los transgénicos, vendidos desde hace décadas como la panacea contra el hambre por su alta productividad. Cuatro empresas controlan el mercado mundial. Las semillas genéticamente modificadas tienen copyright y no se pueden reutilizar. Eso significa que los campesinos no pueden guardar semillas de una cosecha para plantarla en la siguiente, como se ha hecho tradicionalmente en agricultura, sino que deben comprar nuevas cada vez. Y bueno, pues también continúa diciendo que el auge de los agrocarburantes también ha sido decisivo para el crecimiento reciente de la pobreza. Tierras que antes se destinaban al cultivo de alimentos, ahora producen combustible para vehículos y es un negocio mucho más rentable. Bueno, pues podemos sacar, la verdad, bastante conclusiones de la noticia. La primera, que parece, bueno, digna de mencionar, es el tema de la especulación. Hasta hace poquito tiempo, bueno, pues el tema de la especulación solamente se asociaba, digamos, al tema de la construcción, venta de viviendas y tal. Y nos damos cuenta de que no, que la especulación está totalmente abierta a cualquier actividad y con todo se puede especular y sacar dinero. Mientras que se legitime y se justifique, como se hace, la desigualdad estructural, social, económica que existe en el mundo. De todo, como digo, de todo se puede sacar dinero. Si hay un interés, de todo se puede sacar dinero. También otra cosa que me parece curiosa es el tema de los derechos, que dice aquí el artículo del copyright. El copyright, que bueno, era algo que solamente veíamos en las películas, bueno, VHS, cuando las poníamos en el vídeo, en los DVD. Bueno, pues vemos que se amplía, es decir, todo tiene, por todo hay que pagar, todo tiene copyright, todo tiene dueño. También me parece cuanto menos paradójico que se aumente la producción de alimentos en el mundo y que a la vez aumente proporcionalmente la cifra de personas hambrientas. Es decir, no es que no haya recursos los hay y los recursos se aumentan año por año, en este caso los recursos alimentarios, se aumentan año por año. No es ese el problema, hay recursos. Lo que ocurre es que si las multinacionales son las encargadas de decir qué se vende, es decir, qué cantidad se vende, qué es lo que no se vende, cuánto se vende, a quién se vende y por qué precio, porque tienen total autonomía para fijar el precio que a ellos más les convenga, que a estos cuatro ricos les convenga. También dice, bueno, acabar la noticia, dice que para acabar con la malnutrición haría falta unos 3.000 millones, según el director de la Asociación Acción contra el Hambre. 3.000 millones de euros, con un problema tan gravísimo y que hay tantos afectados como es el hambre. Sobre todo durante estos últimos días, estamos cansados de escuchar los medios de comunicación cómo se va a insuflar dinero a los bancos para mantener el negocio que hay, para mantener el sistema capitalista y para que no se pare esta bicicleta. Se va a meter, digamos, un montón de dinero a los bancos para que todo se caiga y, sin embargo, se propone una migaja como son 3.000 millones de euros para acabar con un problema tan grande como es el hambre. Bueno, hablando claro, todos sabemos lo que importa y lo que no importa. Y bueno, pues por último, comentar que los países pobres, los países más pobres, son siempre los que tienen que pagar, digamos, el pato, y los que se tienen que repartir lo poco que le dejan en cuanto a alimentos, en cuanto a todo. Y pues hay veces en que el famoso dicho, donde comen dos, comen tres. Pues hay veces que donde comen dos, no comen tres. Y bueno, pues hasta aquí comentar la noticia que ha aparecido en el periódico. Y bueno, pues simplemente daros las gracias por escucharnos y pediros y rogaros que la semanita que viene pues volváis a conectar con Radio Pimienta para volver a escuchar otra nueva edición de esta sección de programa de Nosotras las Personas. Muchos besos y a cuidarse.
Espacio de información social.
Muy buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas una semanita más, después de todo este tiempito, a este programilla Renta Básica de las Iguales y mucho más. Y bienvenido y bienvenida a esta seccioncita de dentro del programa, que como ya sabéis se llama Zambre Distribuidora, en el que cada semanita pues os hablamos de un librito que distribuye Zambra y que podéis encontrar los puntos de venta en la página de Baladre, www.redasociativa.org/baladre. Y bueno, sin más, empiezo con el librito de esta semana. Hemos elegido un librito que tiene por título Contra el fundamentalismo escolar. Los autores son Enrique Santamaría y Fernando González Placer. Y este libro pues tiene reflexiones sobre la educación, la escolarización y la diversidad cultural. Este libro sirve un poquito para volver a suscitar el debate pues sobre las funciones que tienen las instituciones de enseñanza formales y sobre las posibilidades o imposibilidades que estas nos ofrecen pues para escapar a esta homogeneización cultural que estamos viviendo y también de qué nos sirven para escapar a la lógica de la selección y la exclusión social. Y bueno, sin más, contaros un poquito que este librito tiene unas 214 páginas, que el precio del librito es de 9 euros, recordaros el titulito, Contra el fundamentalismo escolar, autores Enrique Santamaría y Fernando González Placer. Ya sabéis que los puntos de venta los podéis encontrar en la página de Baladre. Y nada más, espero que disfrutéis mucho este librito, está muy interesante y hasta la semanita que viene, compis.
Pues hasta aquí el primer programa de esta nueva temporada de Nosotras las Personas. Como siempre, agradecemos a todas las que han colaborado en este programa, a Manolo Sáez, también a Jaime de las Comunidades Indígenas de México y también a Marisol y Miguel de Zambra, que han retomado su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. La próxima semana ya tendremos información sobre las oficinas y también estará Manolo aquí con nosotros en el estudio de Radio Pimienta. Hoy buena música en nuestro programa con Taller Canario. Después tuvimos la música de Al Traste, que es un grupo de aquí, de la Orotava. Y ahora terminamos con una canción de Rafael Amor que le dedicamos a todos los tiranos, que no son cosas del pasado, que siguen estando, por desgracia, entre nosotras. A los tiranos que se dedican a tirar poblados tradicionalmente de pescadores como Chovito, y tiranos nazis que se dedican también a hacer pintadas en locales de compañeros y compañeras nuestras. Desde aquí, desde Nosotras las Personas y desde Radio Pimienta, por supuesto, todo nuestro apoyo, tanto a los compañeros que han sufrido esas pintadas como al pueblo de Chovito. Pues sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchos besitos. Ajuy.
Que se sepa la letra, si quiere la canta conmigo. Dice la letra, ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus flancas has de besar. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus flancas has de besar. Esconderás en las balas vienen y van, en la cadena que oprime, la rompe la libertad. Donde empieza la cadena, donde tiene su final, ¿cuál de los dos desde lejos el prisionero será? Esconderás en los niños, a odiarles enseñarás, no te servirá de nada, también a ti te odiarán. Te esconderás en las sombras, el sol te delatará, y cuando salgas al sol, será sombra y te verá. ¡Vamos ahí! ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. En el pavor de las madres tu refugio buscarás, el vientre que parió un hijo puede parir otros más. Soltarás tus perros flacos sin aflojarle el collar, cuidado del perro hambriento, muerde y no quiere largar. Te esconderás en la flor, en el tranquilo trigal, la flor morirá de pena, el trigo se agitará. Te descubrirán los hombres al gusto amargo del pan, cuando llevarlo a los hijos te cueste la dignidad. ¡Vamos ahí! ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. Querrás escapar de noche, ¿a qué horizonte? ¿Dónde ir que no amanezca? La luz te perseguirá, y con las manos cruzadas las mismas de tu impiedad, ante los pies de tu pueblo suplicante caerás, y lo sentirás por dentro que te dice, una vez más me has vuelto a sacrificar. Tienes manchadas las manos con sangre de libertad, deshojaste la alegría, torturaste por pensar, sembraste el odio, la guerra, y mataste por matar, cercenando la belleza que podía emocionar. Traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir, de trabajar, y no sé si ese Dios que tanto invocas te podría cobijar de la furia de los hombres cansados de soportar la injusticia, la impotencia, los hermanos, nada más. Solo los que se liberan conocen la libertad, los que han vivido negándola siempre esclavos morirán. En las calles la sonrisa, la flor nueva y el trigal, los tres silencios del pueblo gritarán una vez más.